los lunes, uno de los espacios que tenemos en mayor consideración, porque vosotros también lo tenéis, y la muestra es la cantidad de consultas y de lecturas en nuestra web de este espacio, es el que se refiere a todo aquello que tiene que ver con prestaciones por desempleo, subsidios, capitalización, es decir, las gestiones que tenemos que hacer con el SEPE. Y tenemos hoy a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. María José, ¿qué tal?
Hola, buenos días o tardes, yo es que no he comido, entonces buenos días todavía.
Yo tampoco he comido, pero bueno, que por si acaso piensan que lo hemos grabado, aprovecho para decir que son las 3 y 7 minutos.
Pues exactamente, ya comeremos.
Eso es, para que se vea que no hemos comido y además estamos en directo aquí, en este espacio con los oyentes. Y bueno, empieza febrero, ya hay que resetear un poco, aunque ya he visto en vuestro perfil de Twitter que las empresas no tienen que presentar una nueva solicitud de ERTE, ¿no?
O sea, sí, que aunque sea ampliado. Ya lo hemos ido adelantando y saldrá más información en la web para que sepan las empresas lo que tienen o no tienen que hacer. Y lo que no tienen que hacer para los trabajadores que siguen en ERTE y estaban cobrando hasta el 31 de enero es mandar nada. Ya nos ocupamos nosotros de ampliar hasta el 31 de mayo las prestaciones por ERTE extraordinarias.
Genial, pues eso simplifica mucho las cosas para las empresas y yo me imagino que también para vosotros, porque al final la ampliación será informática, ¿no?
Sí, pero vamos, tiene su complicación. Ahí tenemos a Fernando el fin de semana dándolo todo.
Muy bien. Bueno, pues dicho esto, vamos a recordar, Javi, cómo nos pueden hacer llegar las preguntas para que las contesten los compis del SEPE.
Claro que sí. Como siempre decimos, los oyentes tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego también nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp a ese 652-868099, 652-868099.
Así que vamos con la primera pregunta, que si estás preparada, María José, es una nota de voz.
Muy bien.
Venga.
Hola, buenos días. Quería hacer una consulta. Yo cobro una ayuda del gobierno, esta que fijaron para los fijos discontinuos después del paro, que son de 3 meses. Ahora en febrero es el último mes que cobraré. Entonces quiero preguntar si es que luego hay otro tipo de ayuda o cómo va esto, o si se ha alargado, no sé. Quería preguntar eso. Gracias.
Bueno, quiero saber si se ha alargado la ayuda para fijos discontinuos como el caso de los ERTEs.
Claro, pues igual. El Real Decreto 2 del 2021 ha alargado no solamente las prestaciones por ERTE COVID-19, sino también las demás. En cuanto a las prestaciones extraordinarias por fijo discontinuo, si se alargan desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo, pero hay que solicitarlo, con lo cual si están percibiendo prestación extraordinaria, esta que se prorrogó el 1 de octubre y que ahora se vuelve a prorrogar a partir del 1 de febrero, pues puede solicitar esos 3 meses más, como dice ella, o hasta que retorne a su actividad, si es que es antes y ojalá sea antes.
Claro, o sea que tienen que hacer la gestión, en este caso, uh-huh, a diferencia de lo que comentábamos antes, ¿no?
Claro, eso es. A diferencia de los ERTEs que son por solicitud colectiva y son las empresas las que se ocupan, y en este caso se ha hecho como, se hace de una manera pues de oficio, sí, lo que nos gusta decir de oficio tal, pues en el caso de las prestaciones de fijos discontinuos son los trabajadores los que tienen que solicitar la ampliación.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues segunda pregunta, en este caso por escrito, Javi.
De un oyente que nos dice que está en un ERTE por fuerza mayor y quiere saber si durante este tiempo se le está descontando días, dice, de su bolsa de desempleo estando dentro del ERTE. Mi interpretación, que espero que sea la correcta, es del tiempo que tendría por la cotización que tiene acumulado,
¿no?
Yo supongo que por ahí va también, ¿no? Sí, pues es muy buena pregunta. La norma hasta el 30 de septiembre determinaba que las prestaciones extraordinarias por ERTE COVID-19 no consumían cotizaciones, que es a lo que estamos refiriéndonos, ¿no? De manera que si solicitaba una nueva prestación, no se tenía en cuenta como consumido lo que había percibido entre marzo y septiembre no se tenía en cuenta esas cotizaciones como consumidas. Cuidado que desde el 1 de octubre ya no es así. O sea, sí se podrían consumir días de derecho, es decir, esas cotizaciones que tiene guardadas para pedir una prestación a futuro, tal, esas sí se podrían consumir si se pide una prestación entre 2021 y 2026, salvo que sea por finalización de contrato, por despido, ya sea individual, colectivo, por causas objetivas, o un despido por un despido declarado improcedente, pero sí se descontarían, por ejemplo, si fuera un despido disciplinario. Entonces, esas, a partir del 1 de octubre, lo que se ha percibido por prestación ERTE extraordinaria, tal, sí consume, sí puede consumir cotizaciones. Menos estas situaciones que estaba diciendo, o sea, que no sea que sean despidos declarados improcedentes, que tal. Entonces ahí no consumiría. Pero hay situaciones en las que sí podría consumir. Lo que pasa que eso, la única manera de saberlo es cuando vas a la oficina a solicitar, ya digo, una prestación que vayamos a pedir entre el 2021 y el 2026. Pues ya le diríamos qué cotizaciones son las que se pueden utilizar y las que no.
Claro. Perfecto. Pues tercera pregunta, que en este caso es nota de voz también.
Hola, mi pregunta es la siguiente. Estoy en ERTE porque el centro de mayores en el que trabajo se encuentra actualmente cerrado. La empresa nos ha colocado en colegios a jornada parcial algunas trabajadoras, pero hay semanas en las que no trabajamos y entonces nos pone en ERTE total, luego nos saca a ERTE parcial. Y quería saber si eso de estar metiendo y sacando a la gente del ERTE puede afectar al cobro de la prestación. Gracias.
Bueno, pues si puede afectar al. Yo creo que va un poco en la misma línea de la anterior pregunta. Yo quiero
Sí,
interpretar que se
puede
refiere
ser.
a que si tiene algún tipo de repercusión a la hora de que después le compute o no le compute en el periodo acumulado.
Parece la ministra.
Sí. La
Bueno, a ver.
ministra y una parodia que hizo una actriz que ahora mismo no
Ay,
recuerdo el
sí,
nombre,
muy buena.
pero era muy buena.
Sonia
Bueno,
Acosta, muy
eso,
divertida.
Toni Acosta,
Cumpleaños, sí,
el cumpleaños, si
buenísimas,
computa o no.
fantásticas. Muy bueno, sí. Pues a ver, lo que hemos dicho, en cuanto a si se tienen en cuenta las cotizaciones como utilizadas, pues dependiendo de que cuando pidiéramos una prestación, o sea, en principio no, pero cuando fuéramos a pedir una prestación entre 2021 y 2026, que es lo que está determinando el Real Decreto 30 de 2020, el de septiembre, que es donde ha cambiado esta situación, pues habrá que ver qué tipo de situación legal de desempleo es la que tenemos y si hemos cobrado prestación desde octubre o no. Si la cosa va por otro lado, si está hablando de si me pueden llevar a trabajar o no me pueden llevar a trabajar y pagarme paro y ahora no te lo pago y tal, si va por ese otro lado, pues hombre, hay que decirle que lo suyo es ir trabajando tanto como se pueda y tanto como le llame la empresa, en los intervalos en los que no hay posibilidad para la empresa de dar trabajo a los empleados, pues pasan a inactividad, la empresa lo informa al SEPE. Y nosotros pagamos por esos días que no se pagan de salario. Entonces, es la rutina actual de esa situación, efectivamente.
Claro,
Entonces,
hay que decir que todos los meses las empresas os deben pasar un Excel con aquellos trabajadores que van entrando y saliendo
es
y en
un
función.
fichero XML, pero sí, te lo saben.
Bueno, sí.
El fichero de actividad, efectivamente, que nos da tantísimos problemas porque tenemos
Eso es.
muchísimas regularizaciones, sí.
Claro. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, María José, que vamos a hablar de empleo, que es una gran noticia en los tiempos que corren, ¿te
¿Verdad que
parece?
sí?
Ya me imagino la cara de María José Gómez cuando nos ha dicho Juan Manuel aquello del SEPE que gestionaba las ofertas de empleo. Debes haber pensado ya lo que nos faltaba, ¿no?
Es
No,
verdad, sí.
no por
Nada,
nada, sino porque.
los compañeros de empleo de las comunidades autónomas que la gestionan, sí.
Claro, pues más que nada porque ya sois el personal justo, por no decir poco,
Puedes
para
decirlo, sí.
las gestiones de prestaciones, ERTEs y demás, como para que además haya procesos de selección. Pero bueno, ha quedado claro que ha sido en la oficina de la Comunidad de Madrid y una buena noticia, ¿no?
Pero vaya, muy buena noticia, efectivamente. Qué bien.
Así que en esta época tan dura para el empleo. Pues dicho esto, vamos a continuar con vuestras consultas.
Hola, muy buenas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué me ha llegado una carta a casa en la que tengo aprobado el cobro del ERTE hasta el 2 de febrero y en la página del SEPE estoy de baja desde el 30 de noviembre y el motivo es colocación por cuenta ajena? O sea, yo y todos los de mi empresa. A ver si usted me podía aclarar algo, vamos. O sea, el mes de diciembre no lo hemos cobrado y a día de hoy sigue sin estar actualizado en la base de datos del SEPE, pues que estamos en ERTE, vamos, desde agosto. Todos los demás pagos sí los hemos recibido bien. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que me incluyan a mi hijo en la base de datos del SEPE? Muchas gracias.
Bueno, aunque habíamos recibido alguna consulta anterior que también aparecía ese mensaje, esta la hemos traído porque lleva desde noviembre, que ya nos parecía una fecha un poco larga.
Sí, a ver, es verdad que trae, lleva mucho despiste eso de colocación por cuenta ajena y que lo primero que hace el trabajador es decir, pero que yo no me lo he colocado, que yo no he empezado ningún trabajo, que yo no... Colocación por cuenta ajena quiere decir trabajando en actividad y en este caso en su empresa, en la que está por cuenta ajena, obviamente. Entonces, cada vez que vuelve, cada vez que la prestación se queda de baja porque ha tenido actividad en el mes, pues la prestación aparece colocación por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque está trabajando en su empresa en la que está en ERTE, pero en un momento determinado en actividad. O sea, que cuando hay actividad... al final del mes, la prestación queda en colocación por cuenta ajena, que tenemos que pensar que es lo mismo que decir en actividad. Vale. A ver, a partir de ahora lo que sí va a haber, que seguramente su prestación ya pone que está aprobada hasta el 2 de junio y ya no hasta el 2 de febrero. Esto es, esas fechas, tanto el 2 de junio como el 2 de febrero, responden a las medidas que el gobierno va aprobando, las distintas prórrogas. Por tanto, es la fecha límite de pago de la prestación, lo que nos dice la ley hasta donde podemos pagar. Entonces, eso no quiere decir que un mes no cobre o que un mes esté en actividad y aunque nosotros digamos que tiene una prestación hasta el 2 de junio o de febrero, cuando era el caso, no quiere decir que la vaya a cobrar. Eso quiere decir que tiene un derecho aprobado hasta esa fecha, que es lo que nos dice la ley que podemos aprobar. Pero cobrará en función de la actividad que tenga, es decir, de la no actividad que tenga en el mes, y siempre se quedará la prestación en baja si ha tenido actividad. A los que no les queda la prestación por ERTE extraordinario, o sea, la prestación extraordinaria por ERTE, no les queda en baja, es a los que están en suspensión total. Esos están cobrando todos los meses y cobran en su mes, porque no tienen actividad que comunicarse.
Pero en este caso nos decía que se mantiene en ERTE y que desde el 30 de noviembre, no, vamos, le sigue apareciendo lo de como que está colocado por cuenta ajena.
Pero yo supongo que se habrá generado la nómina de diciembre y la cobrará. Porque, vale. ¿Qué pasa? Que hasta el último día del mes, hasta el mismo día del cierre de nómina, nosotros estamos recogiendo esa información de los ficheros XML que decíamos antes para generar la nómina. Nosotros necesitamos esa información para un trabajador en ERTE que está en actividad, necesitamos esa información de los ficheros de actividad, que son los XML que decimos, para generar la nómina, para lanzar la nómina y que pueda cobrar. ¿Qué pasa? Que también sabemos que los ERTEs han tenido un mes de decalaje si ha habido actividad. Para unos trabajadores el mes de decalaje ha sido noviembre, para otros ha sido octubre, noviembre o diciembre. Entonces, pues este trabajador, pueden pasar dos cosas, que cuando se han procesado el fichero del periodo de actividad se ha generado la nómina, o bien que no nos han comunicado actividad y entonces, o sea, inactividad en este caso, y entonces no se genera nómina. O sea, que el envío del fichero XML es esencial si hay actividad, porque si no la prestación no sigue pagándose.
Claro, claro. Y además yo me imagino que va por ahí los tiros, porque decía que no era solamente su caso, sino el del resto de compañeros de la misma empresa.
Pues
dime.
No, digo que pues salvo que hayan mandado el fichero XML, lo hayamos podido procesar y hayamos generado la nómina y le hayamos podido pagar el próximo 4 de febrero, con lo cual ya se habría generado, enviado a los bancos la orden de pago, pues salvo esa situación, tiene que ponerse en contacto con su empresa y ver qué es lo que está pasando.
Perfecto, pues esa es una buena posibilidad. Bueno, luego hablaba del tema de los hijos.
Ah, sí, vale. Si no lo ha solicitado ya, lo que tiene que hacer es mandar un escrito a la Dirección Provincial del SEPE. Y bueno, ya sabemos, por el registro electrónico o bien presentándolo en una oficina de asistencia en materia de registro, como las que hay en ayuntamientos, consejerías de empleo, ministerios, organismos de las administraciones. Para eso tiene que entrar en la web y ver en listas de oficinas de asistencia en materia de registro y ver cuál es la que le viene mejor, por cercanía, por lo que sea. Entonces, otra cosa es, si ya lo hubiera solicitado, pues estará pendiente de regularizar, porque
Efectivamente.
todavía se están regularizando esos casos.
De acuerdo. Quinta pregunta, Javi.
Sí, abrimos el capítulo del subsidio para mayores de 52 años esta semana. En este caso hablamos del caso de un oyente que nos cuenta que estuvo cobrando hasta los últimos días del año 2020 el subsidio por emigrante retornado y que quiere saber, María José, si ya puede enviar la solicitud o hay que esperar todavía ese mes para solicitar el subsidio para mayores de 52 años y si esa solicitud se puede hacer vía online.
Vale, entre un subsidio y otro subsidio no hay mes de espera. Es decir, si mientras estaba cobrando el subsidio de migrante retornado ha cumplido la edad y ya tenía el requisito de cotizaciones, porque el de rentas lo tiene, obviamente, porque estaba cobrando el subsidio de migrante, tenía que haber solicitado la conversión de subsidio. O sea, siempre se va a cobrar el subsidio más conveniente, siempre que se tengan los requisitos, lógicamente. Entonces, si estaba cobrando el subsidio de migrante retornado, ha cumplido los 52 años, tiene 15 años cotizados en general, mínimo, tienes 6 años cotizados en los últimos dos, tiene, perdón, 6 años cotizados a desempleo y tiene cotizados en los últimos 2 años, entonces tiene derecho al subsidio de mayor de 52 años y lo puede solicitar durante el cobro del subsidio de migrante retornado. Aquí el problema está en que si ha terminado ese subsidio y luego cumplido los 52 años, pues no está en una situación en la que puede acceder al subsidio. Tiene que tener una nueva situación de desempleo, nuevas cotizaciones. O sea, el subsidio mayor de 52 años se puede cobrar si tenemos un mínimo de 90 días cotizados y una situación legal de desempleo. O tenemos. Estamos cobrando un subsidio y cumplimos la edad o cumplimos los requisitos mientras estamos cobrando ese subsidio, o bien hemos agotado una prestación contributiva y podemos cobrar ese subsidio. Ahí sí habría que hacer mes de espera.
Claro.
Pero lo que no se puede hacer es, simplemente por el hecho de cumplir 52 años, solicitar el subsidio.
Claro,
Tiene que haber
claro.
una causa de acceso.
Claro. Tiene que
Yo lo
cumplir
que
los
sí le recomiendo es
requisitos.
que pida cita previa, que vea el caso en la oficina con nuestros expertos, que vea exactamente qué caso está y si le pueden convertir el subsidio de manera retroactiva cuando estaba cobrando el de migrante retornado.
Vale, perfecto. Pues esta.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, yo no podía cobrar ERTE desde marzo hasta septiembre porque estaba dado de alta de autónomo que no me había dado cuenta y una abogada me sacó de autónomo y al final me comenzaron a pagar a partir de octubre. Y he metido los papeles para que me paguen el retroactivo de lo anterior, pero es imposible comunicarse con el ERTE, que tenga información. No sé cómo va el proceso, cómo comunicarme o qué hacer. También metí la ayuda de los 200 euros por ingreso mínimo de ERTE y a mis compañeros se la aceptaron y a mí no, para saber si puedo hacer algo. Gracias.
Bueno, ya no sois INEM, ya sois el ERTE. Pues dice, no puedo comunicar con el ERTE.
Nos salen ERTE por todos lados, ¿verdad? Nada, a ver, entiendo que es una confusión. A ver, este caso es bastante complicado. Tiene que esperar a que se resuelva porque tiene que verlo el equipo jurídico. Habiendo estado de alta como autónomo en el momento en el que podía solicitar una prestación extraordinaria de ERTE, se da la circunstancia de que no tiene derecho a la prestación de manera retroactiva. O sea, que ahora mismo diga me doy de baja y tenga un documento que considere que era un error y que se había mantenido erróneamente el alta en el régimen de autónomos, bueno, pues eso lo tiene que ver el equipo jurídico que corresponde, porque en principio estando de alta, la fecha en la que cae la persona en ERTE, estando de alta como autónomo, no tiene derecho a la prestación extraordinaria por ERTE. Entonces, que luego se da de baja en el régimen de autónomo y hay un nuevo ERTE o hay una nueva situación o hay una prórroga y en ese momento sí está de baja como autónomo, sí podrá acceder a la prestación, pero no durante el periodo en el que tenía
claro.
el alta en el régimen.
Es que él dice que ahora mismo está cobrando el ERTE y lo que quería era cobrarlo con carácter retroactivo, pero efectivamente durante esos meses seguía dado de alta de autónomo, que yo además, sin ánimo de molestar a este oyente, no sé cómo se puede estar dado de alta de autónomo y no darse cuenta, porque
lo pagas.
No solamente lo pagas, sino que además tienes que hacer una declaración trimestral, en fin, que hay una serie de obligaciones relacionadas con ser autónomo que... espero que haya cumplido también, porque igual si no lo sabía, tampoco lo ha cumplido y puede tener un problema mayor.
Sí, puede tener más repercusiones, efectivamente.
Claro, entonces, bueno, pues que tenga cuidado con eso, que es por el motivo fundamental por el que lo comento. María José, bueno, enseguida, dime.
Sí, perdona. Decía que hablaba del ingreso mínimo vital, entiendo también, ¿no? Que de eso no le podemos decir nada, que es cosa del INSS, claro.
Bueno, que pronto vamos a tener también un espacio con los amigos del INSS, así que igual se lo podemos trasladar a ellos el asunto. Enseguida volvemos contigo, María José.
Muy bien.
Y tenemos más preguntas, si es que nos bombardean a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o del WhatsApp 652-8680-99. Seguimos con María José Gómez y vamos, si te parece, María José, con las dos últimas, ¿vale?
¿Cómo no?
Venga.
Buenos días. El 27 del 11 del 2020 solicité el subsidio por desempleo de forma telemática. A fecha de hoy no he recibido ninguna respuesta sobre su denegación o su concesión. Quería saber qué plazo tiene la administración para contestar, cuál sería el procedimiento si no recibo esa contestación y si hay alguna manera de poder contactar con el SEPE que no sea de la forma de la cita previa, si hay algún teléfono de contacto, que no tengo ningún ingreso ni recibo prestación ni deducción por familia numerosa de la agencia tributaria debido a que no estoy cobrando el subsidio por desempleo y quería tener una respuesta. Un saludo y gracias.
Bueno, ¿qué plazos tiene si es que existe eso?
Sí, bueno, primero que ya lo siento y que ojalá se le apruebe si tiene derecho el subsidio lo antes posible porque efectivamente hay situaciones que son, vamos, de altísima necesidad. Bueno, a ver, el plazo para resolver y comunicar es el genérico, es de 3 meses y si no hay resolución, en este caso, se considera silencio negativo y a partir de ese momento se puede presentar una reclamación previa ante el SEPE, alegando lo que se considere, lógicamente, y entendiendo que se habría denegado el derecho. Ahora, siempre resolvemos el expediente. Pues en principio, salvo falta de documentación o petición de informes o algo así, se están resolviendo las solicitudes dentro de ese plazo. Eso a pesar de la carga de trabajo que seguimos teniendo. Hay que pensar que hasta marzo de 2020 el plazo de resolución del SEPE había llegado a ser menor de 2 días. O sea, lógicamente esto ahora mismo es, no digo difícil, es imposible y no sé cuándo se volverá a recuperar. Desde luego, mientras no baje el volumen de solicitudes, de reclamaciones y de variaciones y modificaciones de las prestaciones, pues imposible. Claro. Entonces, nada, puede presentar un escrito, si pasan 3 meses, que seguro que no van a pasar 3 meses y que se va a resolver en breve.
Bueno, pues a ver si también hay suerte con la última pregunta.
Hola, buenos días, mi nombre es Juani. Me encuentro en un ERTE desde el mes de mayo, cobré el mes de septiembre. Y ya desde octubre ya no he vuelto a cobrar nada. Estoy trabajando con una jornada de 4 horas y el resto, bueno, pues sigo en el ERTE. Estoy cansada de escribir emails, de llamar a la oficina, nadie me contesta, nadie me escribe. Y es que me gustaría saber de qué modo, por favor, me pueden mirar y por qué aparezco dada de baja cuando yo sigo en el ERTE y sin cobrar. Es una situación bastante desesperante porque estamos con el sueldo mínimo. se agradecería a ver si me pueden ayudar, me pueden decir algo, por favor. Gracias.
Gracias a ti por escribirnos y en este caso por dejarnos tu voz con la pregunta, María José.
Claro, esto es distinto. Esto ya no estamos hablando de una solicitud que se ha presentado y que se tiene que resolver. Esto es que la empresa es la que tiene que solicitar la prórroga del ERTE desde octubre. Y todavía estamos encontrando, todavía cada día, casos en los que la empresa no había solicitado la prórroga a partir de octubre o solicitó, pero no por los cauces que correspondía y que se habían informado por donde se tenía que hacer, que es una transacción en la web del SEPE, en la sede, o incluso que enviaron la solicitud, le devolvió un error y no lo han atendido. Entonces, de esos estamos arreglando todavía a diario, prestaciones que tendrían que estar pagándose desde octubre. Entonces, yo lo que le diría es que pida a la empresa que se ponga en contacto con ellos, que ellos hablen con la dirección provincial que corresponda para saber si ha habido algún problema en la solicitud. Ahora, si la solicitud estuviera bien, los demás trabajadores incluidos en la solicitud están cobrando correctamente, por ejemplo, y sin problema desde octubre, que posiblemente no sea el caso, o que podría ser, pues que remita entonces personalmente un escrito a través del registro electrónico o a través de una oficina de asistencia al registro, oficinas de registro físico, vaya. En cuanto a la comunicación telefónica, los números de teléfonos provinciales son los que se indican en la web del SEPE, ahí están y se atienden. Y es que diariamente se atienden miles y miles de llamadas, con lo que se puede contactar por esta vía. Lo que pasa es que siguen estando muy saturadas las líneas, que son muchísimas las llamadas que también se quedan sin atender, porque tenemos equipos de atención limitados, como es de imaginar. Pero vamos, que el SEPE atiende telefónicamente, pues sí, claro que atiende todos los días miles y miles de llamadas.
Bueno, pues muchísimas gracias, María José. Un abrazo enorme.
A vosotros. Un abrazo.